Es jueves 26 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuenta Maribel Sánchez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Se llamaba Piedad Aguilar, tenía 78 años y ha fallecido por COVID después de donar 30.000 euros de su herencia a su amado pueblo de Cúllar Vega, en Granada. Quería, eso sí, que ese dinero se destine a proyectos culturales y sociales que su alcalde, agradecido, se ha encargado ya de poner en marcha.
En primer lugar, sorprendido y en segundo lugar, eternamente agradecidos, porque la verdad que en los tiempos que corren pues no es sencillo pues ver acciones de este tipo. Piedad era una vecina ejemplar, una vecina que participaba en todas las actividades del municipio, participaba en muchas asociaciones.
En Barcelona, la policía intensifica la búsqueda del padre del bebé que aparecía muerto en la habitación de un hotel la noche del martes. Han pedido la colaboración ciudadana y distribuido su foto por Twitter después de que la madre desvelara los mensajes en los que la amenazaba horas antes de marcharse con el pequeño de 2 años. Y además, acabamos de saber que la justicia escocesa ha archivado la causa de la exconsejera catalana Clara Ponsatí porque está fuera de su jurisdicción. Estaba reclamada por un delito de sedición por su participación en el referéndum ilegal de independencia de Cataluña en 2017.
Y tragedia a bordo de un buque de mercancías peligrosas en Cartagena. Un accidente laboral ha provocado la muerte de 3 marineros cuando limpiaban los depósitos del barco. Nos situamos ya en la localidad murciana. Pedro González.
Se trataría del capitán, el contramaestre y el marinero del buque Global Lake de bandera panameña. Al parecer cayeron en un tanque mientras lo limpiaban y pudieron morir por la falta de oxígeno. El accidente se produjo en aguas internacionales a 50 millas de Cabo de Palos. Un cuarto trabajador, según ha podido saber la cadena COPE, fue trasladado en helicóptero grave de madrugada hasta el hospital de Alicante. El buque, que transportaba aceite de girasol, partió de Gibraltar dirección a Valencia, donde no pudo llegar debido a este accidente, y también tenía previsto mañana viernes atracar en el puerto cartagenero para realizar una carga de gasóleo. Los cadáveres han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de la ciudad de Cartagena.
Pocos minutos antes de las 8 de la tarde se venía abajo parte de un edificio de 3 plantas y con 20 apartamentos en Peñíscola.
Se ha derrumbado de repente. Pum, pum, se ha derrumbado mucho polvo y gente abajo atrapada. Gente con vida y gente sin vida.
4 horas después, sobre la medianoche, los bomberos y los servicios de rescate lograban salvar la vida de un hombre. Le encontraron consciente, aunque con heridas muy graves, y tuvo que ser trasladado al hospital. El rescate fue muy complicado. Los bomberos tuvieron que romper varios bloques de hormigón hasta lograr llegar donde se encontraba atrapado. Este hombre, en todo momento, estaba consciente. Imagínense lo que tuvo que pasar. Su voz ayudó en la localización. Lo contaba en Herrera en COPE el portavoz de los bomberos de Peñíscola, Manuel Nicolás.
Ha sido casi una operación milagrosa. Comentaban los propios compañeros que han accedido hasta él, pues porque han tenido que taladrar, dijéramos, toda una plancha de hormigón, que es la que tenía totalmente sobre esta persona, y que la única movilidad que prácticamente tenía era de un brazo, que es con el que ha hecho unos ciertos ruidos que han ayudado a localizar exactamente el punto donde se encontraba y proceder posteriormente a su rescate.
El hombre sigue en el hospital recuperándose de las heridas. Las tareas de búsqueda continuaban durante toda la noche y a esa buena noticia seguía otra trágica. Ya esta mañana, sobre las 7:43, los servicios de rescate encontraban entre los escombros el cuerpo sin vida de un menor. A esta hora, entre esos escombros del edificio derrumbado, sigue la búsqueda incansable de una mujer que podría ser la madre del chico fallecido. Nos situamos ya en la zona. Quique Rodríguez, buenas tardes.
Han pasado ya 20 horas desde que se produjera el derrumbe y los servicios de emergencia no logran encontrar a la mujer desaparecida. Se teme ya lo peor. Se ha sumado a los trabajos una grúa de gran tonelaje para ayudar a los bomberos a retirar el material pesado y los perros especializados en rescate no han logrado determinar este mediodía un punto en el que pueda hallarse. Lamentablemente, su hijo ha sido hallado sin vida esta mañana, pocos minutos antes de las 8 de la mañana, y otro hijo, como decías, de 26 años, está estable, ingresado en la UCI del Hospital de Vinaroz y evoluciona favorablemente después de haber sido rescatado anoche. Esta familia es natural de Morella, por tanto, conocida al ser del mismo pueblo que el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, y también destacar que una treintena de personas han tenido que ser realojadas en hoteles durante la noche. Peñíscola se ha volcado para que tuvieran dónde dormir y también ropa y comida. Son 9 las familias que han perdido su casa.
La luz sigue sin darnos tregua. Hoy vuelve a alcanzar un precio nunca visto hasta ahora en España. Casi 123 euros el megavatio hora. Son 5 euros más que el anterior máximo de hace 2 semanas, cuando se registraron hasta 5 récords consecutivos. Y ojo a este dato. Hace justo ahora un año, el 26 de agosto de 2020, el precio de la electricidad en nuestro país no llegaba a los 40 euros de media el megavatio hora. Hoy pagamos justo el triple, 122. A esta hora, en concreto, a las 2 y 8 minutos de la tarde, el precio está en 123. El tope llegará esta noche, cuando la mayoría pues ya estemos en casa. Entre las 10 y las 11 de la noche se acercará a los 130 euros. Para mañana nos va a dar un respiro, bajará ligeramente, pero eso, muy poco, hasta los 119. Estos vaivenes, estas oscilaciones en el precio diario, afectan sobre todo a los consumidores que están acogidos a la tarifa regulada. Son cerca de 11 millones de personas. Y no así a los que se encuentran en el mercado libre, unos 17 millones, ya que estos últimos tienen un precio pactado con su compañía eléctrica. A la preocupación por la escalada del precio se suma la denuncia de la Comisión de los Mercados y de la Competencia de que algunas eléctricas han llegado a cobrar de más, a inflar las facturas hasta un 30% de lo que correspondía a algunos de sus usuarios. Subieron los precios sin informarles, pero como Competencia no especifica de qué compañía se trata, los consumidores no podemos saber si estamos entre los afectados. Como ven, el precio de la luz desbocado es uno de los frentes abiertos que tiene Pedro Sánchez en este arranque de curso político, además de la pandemia y de la crisis de Afganistán. Asuntos sobre los que el presidente no va a dar explicaciones en el Congreso, por lo menos hasta el 8 de septiembre, ya que el PSOE ha rechazado todas las peticiones de comparecencia de la oposición. Pedro Sánchez, por primera vez en año y medio que llevamos de pandemia, se dice pronto, ha visitado esta mañana una residencia de ancianos. Ha elegido la localidad de Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres. Allí Sánchez, arropado por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y entre aplausos, pero sobre todo entre abucheos, ha pedido al Partido Popular que apoye su reforma de las pensiones, pero ojo, no ha tenido ningún mensaje para nuestros mayores, los más castigados, recordemos, y los que más han sufrido los peores meses de la pandemia, Juan Andrés Rubert.
Sí, unos abucheos que han estado presentes durante la intervención de Pedro Sánchez y que eran tapados de vez en cuando por los aplausos de los simpatizantes. El presidente del gobierno ha querido sacar pecho por el acuerdo de las pensiones y ha pedido dejar a un lado las diferencias.
Que dejemos la confrontación, que dejemos la crispación y que aprobemos entre todos en las Cortes Generales este importante acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado martes. Para dar tranquilidad no a los pensionistas de hoy, sino a los pensionistas del mañana.
Y ha querido destacar una vez más el buen funcionamiento de la campaña de vacunación.
La vacunación significa recuperación económica. Lo estamos viendo en términos de Producto Interior Bruto. Ahí están los datos del último trimestre que tenemos registrado. También de afiliación a la Seguridad Social.
Una declaración en la que ha vuelto a evitar hablar de la subida del precio de la luz o de la repatriación en Afganistán, al igual que lo evitará en el Congreso. Por último, aprovechando su visita a Extremadura, ha señalado que la conexión ferroviaria, una de las grandes demandas de esta región, llegará el próximo año.
Y atención, quédate con este dato. 9 de cada 10 casos de COVID que se detectan ahora mismo en España son de la variante Delta. En esta quinta ola supera ya el 90% de casi todas las comunidades. En Aragón y en Baleares, Delta, como se denomina la variante india, está detrás de prácticamente todos los nuevos contagios. Carmen Lavallén.
Sí, es algo que ocurre también en Cantabria y por encima de la media nacional están además Cataluña, Galicia y Navarra. Y es que Delta ha ido extendiéndose y no solo en España hasta no tener de momento rival en los radares de los virólogos y microbiólogos, lo explica COPE Anthony Trilla, jefe de medicina preventiva en el Clínic de Barcelona.
Esta variante ha cambiado las reglas del juego debido a su contagiosidad fundamentalmente. ¿Van a haber alguna que supere a la Delta? Hombre, desde el punto de vista biológico es posible. Puede que sea todavía más contagiosa, que parece difícil porque esta ya es muy contagiosa. Puede que se escape de alguna manera distinta a alguna propiedad de las vacunas, pero eso lo tendremos que ir viendo.
De momento, la Delta sí repercute en la inmunización, algo que según los expertos obligará a vacunar al 90% si queremos estar protegidos.
Carmen, la variante Delta se dispara en España, pero hay otras y nos preguntamos cuáles son y cuáles son las más peligrosas.
Pues aún siguen generando causando preocupación la predecesora de Delta, la variante Alfa surgida en el Reino Unido y que llegó a ser hegemónica en nuestro país. Aunque pierde fuelle, aún está detrás de 8 de cada 10 casos en La Rioja, de 1 de cada 3 contagios en Asturias y de 2 de cada 10 en Castilla y León, donde además se registran casi un 30% de casos con beta y gamma, que son bastante más minoritarias en el resto del territorio, donde semana a semana Delta ha ido ganando la partida.
Habrán 4 o 5 cepas de estas parecidas a la Delta en cuanto a su interés, pero la que ha predominado claramente es esta, con lo cual las otras en principio de alguna manera han perdido la carrera con su colega.
La mayoría de los jóvenes españoles con casi 30 años viven todavía con sus padres en sus casas. Son de los últimos en independizarse de toda la Unión Europea. El motivo, te lo puedes imaginar, la situación laboral. A pesar de ser una generación muy preparada, lo tienen complicado. Sueldos bajos y en su mayoría contratos temporales, aquellos que tienen la suerte de tener un empleo. Es el caso de Eduardo, es un joven de 25 años que nos contaba en Herrera en COPE que aún sigue en casa de sus padres porque el sueldo no le da.
600, 700 euros, hasta 800 lo máximo, pero siempre haciendo el juego de trabajos temporales, no cubriendo todas las horas para intentar pagarte lo mínimo posible y combinando o metiendo becarios o distintas formas.
Y por este asunto te estamos preguntando hoy en medio de ACOPE, ¿tus hijos siguen con vosotros en casa? ¿No les da el sueldo para poder emanciparse? ¿O en cambio tú lo has logrado y estás alquilado o hipotecado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Y también llegas sin problemas a final de mes? ¿O es complicado? Carmen nos cuenta, llevo trabajando desde que tenía 22 años, ahora tengo 31 y sigo en casa de mis padres porque no tengo sueldo suficiente como para irme a vivir sola. Pablo dice, yo he conseguido emanciparme, pero porque he heredado la casa de mis abuelos con mi sueldo, no podría alquilar solo, tendría que hacerlo en grupo. Y Alfredo nos cuenta, tengo 3 hijos, 2 de ellos siguen viviendo en casa, 1 ha conseguido irse a vivir a Portugal con su pareja. Son los mensajes de Alfredo, de Pablo, de Carmen. Pero hay más, esos que nos estás dejando en el WhatsApp de Media COPE en ese 637-230000.
Un hijo de 30 años que es ingeniero y la verdad es que le está costando bastante encontrar trabajo y no se puede emancipar.
Es verdad que no se pueden emancipar, pero que sepan una cosa, nunca ha sido fácil. A mí tampoco me resultó fácil.
Bueno, yo tengo una hija en casa que estaba emancipada, pero bueno, ha vuelto a casa.
33 años después de su estreno, hoy regresa a los cines españoles Dirty Dancing, la película que todos recordamos por ese baile final de Patrick Swayze y Jennifer Grey que marcó a toda una generación. La de los 80, la historia contada mil veces, ¿eh? Una chica tímida que en unas vacaciones de verano con su familia se enamora pues del más guapo del barrio. Arrasó en su momento en las taquillas gracias a esta banda sonora que estamos escuchando y sobre todo eso, a esta canción, The Time of Your Life. De la música de Dirty Dancing a la de deportes. Santi Duque, buenas tardes.
No he visto Dirty Dancing, Lorena, buenas tardes.
¿No lo has visto?
No quiero hablar más de
bueno,
este
no
tema.
Bueno, no vamos a hablar de ello, pero tienes la oportunidad de volver a los cines a verla.
Sí, mira, estaba esperando de hecho que la repusieran. Bueno, esta tarde a las 6 hay otra película, pero buena además, que es el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. España va a tener 5 representantes por segunda vez, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Villarreal. En el sorteo que se celebra en Estambul, está previsto que se produzca el primer contacto entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé, después de que el equipo blanco ofreciera 160 millones el martes. Los parisinos lo rechazaron ayer la oferta y criticaron la conducta del Madrid en boca de su director deportivo Leonardo, y vamos a ver qué pasa hoy en este nuevo capítulo. Hoy también es noticia la primera lista de Luis Enrique tras la Eurocopa en la convocatoria para los partidos ante Suecia, Georgia y Kosovo. Destaca la presencia de Íñigo Martínez, Albiol, Soler, Mikel Merino, Bryce Méndez, Pablo Fornals, pero sobre todo la del delantero del Braga, Abel Ruiz. Además, la Liga ha acordado iniciar medidas cautelares contra la FIFA y ha comunicado a los jugadores afectados por la convocatoria de las selecciones Conmebol la imposibilidad de ir del desplazamiento con sus selecciones, por lo menos hasta que se solucione esta situación. En los Juegos Paralímpicos de Tokio, dos medallas hoy para la delegación española. El oro en ciclismo de Alfonso Cabello y la plata de Óscar Salguero en natación en 100 metros braza. Y en ciclismo ya está en marcha la disputa de la duodécima etapa de la Vuelta a España. Hoy es un recorrido de 175 kilómetros y llegada en Córdoba.
Gracias, Santi. Tiempo ya para tu COPE más cercana. Es jueves 26 de agosto. Soy Lorena Fernández. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Maribel Sánchez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se reanuda la búsqueda de los inmigrantes en Canarias.
Son los que naufragaron la madrugada del miércoles frente a las costas de Lanzarote. Hasta el momento, Salvamento Marítimo ha recuperado tres cadáveres y se sigue buscando al resto de inmigrantes desaparecidos al volcar la patera en la que viajaban también 28 personas de origen magrebí que fueron los que dieron la voz de alerta. Uno de los rescatados es un niño junto a otras tres personas que se recuperan en el hospital en el que tuvieron que ser ingresados por hipotermia.
Vuelta al cole con la mitad de los adolescentes vacunados.
Es lo que esperan las autoridades sanitarias para dentro de 10 días, cuando comience el curso escolar, que este año será con menos distancia entre pupitres. Se limita al 1,20 m, los chavales tendrán que llevar mascarilla desde los 6 años y pretenden que haya el mayor número de clases presenciales posibles. Medidas anti-COVID que este curso van a ser más flexibles, aunque el doctor Quique Basat, pediatra y epidemiólogo, reconocía en COPE que con la vacunación masiva de los adolescentes, la reducción de espacio no se va a notar.
Ahora tenemos un problema adicional, que es la variante Delta, pero si hacemos las cosas igual de bien que se hicieron el año pasado, es muy probable que el impacto de la pandemia en las escuelas siga siendo menor.
Y España ya lleva 4 medallas en los Paralímpicos.
La última de plata se la ha llevado Óscar Salguero en los 100 metros braza. Además, España ha conseguido el primer oro para el ciclista cordobés Alfonso Cabello en la prueba del kilómetro contrarreloj y otras dos medallas en natación que recibían ayer Miguel Luque en 50 braza y Toni Ponce en 200 metros libres.
Quedan solo 5 días para que termine el plazo dado por los talibanes y los países occidentales siguen apurando las opciones antes de la fecha límite del 31 de agosto. Francia avisa de que a partir de mañana viernes por la tarde va a dejar de evacuar refugiados. Alemania de momento está negociando con los talibanes la posibilidad de que puedan continuar esas repatriaciones más allá del próximo martes cuando termina ese ultimátum. Otros países como Bélgica o Dinamarca pues ya las han parado. ¿Y España? Pues estamos ultimando nuestra retirada, pero el gobierno aún no ha puesto la fecha. Dice que por cuestiones de seguridad. Ayer, miércoles, por la tarde, llegaron a la base de Torrejón dos nuevos aviones, dos Airbus A400M, con casi 300 refugiados a bordo. En total, en una semana, España ha sacado del país a más de 1.200 afganos y siguen llegando familias enteras con niños, de hecho, casi la mitad. El 40% de los evacuados son menores de edad. Entre tanto, sobre el terreno crece la preocupación ante la posibilidad de un posible atentado en el aeropuerto internacional de Kabul. Estados Unidos, Reino Unido y Australia ya han pedido a sus ciudadanos que no se acerquen hasta allí ante el temor a un ataque islamista. Ello no ha evitado que miles de personas sigan agolpándose en los alrededores de la base para intentar subirse a un aparato que les saque literalmente del horror. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Estados Unidos, Reino Unido y Australia han sido muy claros en el mensaje que han dirigido a sus ciudadanos.
Do not travel to Hamid Karzai International Airport.
No vayan al aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores australiana.
We believe that there is a very imminent, highly lethal attack.
Hay indicios de un posible ataque letal inminente, ha asegurado el secretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas. Varios gobiernos europeos, Bélgica, Dinamarca, Polonia, han dado ya por concluida la evacuación desde el aeropuerto de Kabul.
Puisqu'à partir de demain soir, on ne peut plus procéder aux évacuations à partir de l'aéroport de Kabul.
Francia suspenderá los vuelos de evacuación a partir de mañana por la noche. Muchos afganos están intentando huir también por tierra. Miles de personas se han concentrado en puestos fronterizos con Pakistán.
Se llama Martín Ezequiel Álvarez. Tiene 44 años, mide casi 1,80 y ahora mismo es el hombre más buscado de España. La policía cree que mató a su propio hijo de tan solo 2 años en un hotel de Barcelona. Fue la madre la que avisó a la policía porque sospechaba que su expareja quería hacerle daño de la peor forma posible, y es matando al pequeño. Las cámaras de videovigilancia del establecimiento le captaron. Se ve cómo guarda el teléfono móvil y salta una valla para huir en la terraza del hotel y desde allí salir andando tranquilamente a la calle. Ahora mismo está siendo buscado por toda Cataluña. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues las fuentes policiales que manejamos ahora mismo nos cuentan que la principal hipótesis que se baraja es que Ezequiel Martín, presunto asesino de su hijo de 2 años, está escondido, que no habría planificado una huida como tal y que estaría por la zona donde se le perdió la pista, Montjuïc, que incluso se habla del Vendrell y Tarragona, donde residen sus padres. La realidad es que ya pasan 40 horas desde la huida del sospechoso, se pide ya la colaboración ciudadana y cada vez se complica más su búsqueda y captura, en la cual ya participan todos los cuerpos policiales y que se extiende por todo el territorio nacional. En este contexto, hoy hemos conocido más detalles sobre la noche en la que asesinó a su hijo menor. La madre, tras recibir los mensajes de su pareja, habría acudido corriendo desesperada al hotel donde tenía al hijo retenido para intentar frenar las intenciones del padre, pero desde recepción no le dejaron subir. Además, se ha publicado un mensaje que le escribió Ezequiel a su pareja tras matar a su hijo. En el hotel te dejo lo que te mereces.
La luz sigue imparable. A esta hora, a las 3 menos 20 de la tarde, la estamos pagando a 123 euros el megavatio hora. Esta noche, de 10 a 11, alcanzará un máximo de 130 euros. Con el precio de la electricidad por las nubes, batiendo récords históricos un día sí y otro también, muchos consumidores y empresas están planteando otras alternativas para intentar reducir el coste de la factura. Aquí en España, nuestros mejores recursos para producir energías renovables son el sol y también el viento. Este verano, por primera vez, los paneles solares han superado el 10% de la generación eléctrica en toda la Unión Europea, con España en el top 3. Jorge Richter.
Somos el tercer país de la Unión Europea que más energía solar produce, un 16% del total. De hecho, según Antonio Barrero, experto en energías renovables, cada vez producimos más energía por fotovoltaicas, llegando a récords históricos.
Ahora mismo rara es la semana que no se bate récord de producción de energía solar fotovoltaica, porque como la potencia instalada cada vez es mayor, pues la producción también es mayor.
Aún así, la factura de la luz no se va a sentir aliviada. Esto se debe, según, a la forma que tiene el mercado de la energía para establecer sus precios de venta. El precio de toda la electricidad extraída, tanto por paneles solares, centrales nucleares, hidráulicas y demás, se establece en base a la más cara, normalmente la hidráulica.
Va a dar igual que tú hayas producido ese megavatio último con gas natural, con el sol, con el viento o con el agua, porque todos van a cobrar exactamente lo mismo.
Lo positivo es que al producir cada vez más energía podemos llegar a ser más independientes de otros países, pero aún no se notará en los bolsillos de los españoles.
El número de emprendedores crece en España. Abrir un negocio siempre es complicado, pero aún más en tiempos de pandemia. A pesar de estas dificultades, muchas personas se embarcan en la aventura de crear una nueva empresa, de ser sus propios jefes. En el primer semestre de este 2021 se han puesto en marcha en nuestro país más empresas que en el mismo periodo de antes de la pandemia, del 2019. Por tanto, se están creando más compañías a mayor ritmo que antes del confinamiento. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Lorena, buenas tardes. Se han creado en el primer semestre de este año un 8% más de empresas que en 2019 y son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Y precisamente la crisis, la falta de trabajo, ha sido determinante. Fíjate que antes de la pandemia la primera razón para emprender era la de mejorar la renta. Ahora es, así lo dicen, la necesidad de trabajar. Rocío Álvarez Osorio, directora de AE Emprende.
Por un lado, están saliendo muchísimas oportunidades nuevas, es decir, hay nuevos problemas a los que hay que dar nuevas respuestas.
Luego, por otra parte, lógicamente, el gran número de despidos pues empuja a la gente a ser más creativa y a buscar nuevas salidas. Una de las salidas, lógicamente, es el emprendimiento, un nuevo negocio siendo autónomos.
El 70% de las nuevas empresas se ha creado en relación con el sector servicios y de consumo. Le siguen la salud y la inteligencia artificial. Y la edad media de los nuevos emprendedores está entre los 40 y los 50.
Los jóvenes españoles son de los últimos en independizarse de toda la Unión Europea. La mayoría sigue viviendo en casa de sus padres hasta los 30 años. En España, los hombres se van más tarde del hogar. Se emancipan con casi 31 años de media las mujeres cuando están a punto de cumplir los 29. Con el sueldo no les da. Planteárselo de irse a vivir solo es muy complicado, aunque algunos sí que lo logran. Es el caso de Fernando, tiene 27 años. Nos ha contado hoy su caso en Herrera en COPE.
Yo soy el primero que ha tenido que aprender ahora a convivir con las nuevas tarifas estas y a poner lavadoras por las noches, a tener cuidado con el ventilador, el aire acondicionado con la que estamos pasando aquí en Madrid, porque es que si no, es inviable, sí.
Y sobre este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tus hijos se han podido emancipar, se han podido ir de casa o en cambio siguen en el hogar? ¿Eres joven y has podido independizarte, emanciparte? ¿Tus amigos han podido? Y sobre todo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llegas a final de mes? Antonia nos cuenta, mi hijo es de los pocos que han podido emanciparse, pero siempre le ayudábamos a final de mes, aunque poco a poco ha logrado que no le pasemos nada de dinero. José Manuel dice, pues nosotros le hemos hecho vivir solo a la fuerza. Su madre y yo nos hemos jubilado en otra ciudad y ahora se ha convertido en el dueño y señor de la casa. Y Cristina dice, yo tengo 23 años y ahora mismo lo veo casi imposible con los alquileres en Barcelona, la ciudad del Condal. Ahora mismo te vas al Esterradio o al campo. Cristina, José Manuel, Antonia, son los mensajes que nos has dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE, pero hay más en ese 637-230000.
Actualmente tengo 23 años y la verdad no he conseguido emanciparme, sobre todo porque los alquileres de los pisos en Madrid son muy caros.
La verdad es que estas cosas estaban mal antes de la pandemia, pero es verdad que la pandemia ha ayudado a que estos datos empeoren cada año más.
Yo tengo 24 años y vamos, con mi sueldo no puedo ni pensar en alquilar y desde luego mucho menos en comprar.
El Ministerio de Sanidad ha encargado un estudio para analizar la duración de las vacunas e inocular una posible tercera dosis a los ya inmunizados. Es lo que están haciendo en Israel y anuncian varios países europeos para después del verano. Algo que debería hacerse en nuestro país solo con los colectivos más vulnerables, como ha explicado en Herrera en COPE el doctor Quique Bassat. Este epidemiólogo cree además que la vacuna para los menores de 12 años, para los niños, va a estar disponible antes de que termine el año.
Yo no me imagino que hasta final de año se pueda utilizar estas vacunas en menores de 12 años y que se apruebe su uso en este grupo de edad no quiere decir que se vaya a vacunar masivamente a todos los menores de 12 años. Yo creo que si mantenemos esa buena cobertura vacunal en los adultos y en los adolescentes, será menos necesaria la vacunación de los menores de 12 años.
Por cierto, la farmacéutica española Rovi está investigando una posible contaminación de la vacuna de Moderna contra el coronavirus fabricada en España que se ha repartido en Japón. El gobierno japonés ha retirado esta madrugada más de 1,5 millones de estas vacunas fabricadas en nuestro país después de hallar sustancias anómalas en 39 viales de uno de los lotes. Sanidad asegura que los únicos lotes afectados son estos tres que han sido paralizados en Japón. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.